Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Y nosotros no somos ni siquiera ambientalistas, somos cuidadanos. Cuidadanos desde el concepto maternal, amoroso.
Y un paso atrás, Peñi Capulamuy. Así movilizando, como dijo el Peñi Lonco, invitar a todas las comunidades que se sigan levantando y seguir en este proceso de reconstrucción y de liberación hacia el mapuche. Marichu.
Estamos organizando una feria de libre, independiente y autogestiva para el sábado que viene. En Galeano, desde la tarde, vamos a estar.
Este debe ser uno de los asesinatos con la mayor evidencia que hay, porque está en imagen el rostro y se ve cuando dispara. Y era muy paradójico que ni siquiera estuviera, no solo no, nunca hubo un proceso de justicia, sino no estuviera identificado.
Nos plantea solo un objetivo final, que es descubrir quiénes fueron los asesinos y sacarlos de la calle, ¿no?
El comunicarnos entre nosotras y el entrelazarnos y conocernos en dónde está cada una y qué está haciendo es una herramienta muy poderosa al momento de actuar después, tanto en nuestro campo personal como en el político y en el social, que en realidad en definitiva son el mismo.
Enfoques.
Desde Enfoques, en San Martín de los Andes, les contamos a la audiencia que se sigue denunciando la venta irregular de tierras por parte del Estado provincial a un mega emprendimiento inmobiliario que arrasará con el bosque nativo en alta montaña. La Asamblea Socioambiental, la semana pasada, pidió el Salón Municipal de San Martín de los Andes para exponer la situación y la municipalidad se lo negó. Se movilizaron a la legislatura provincial, a la capital neuquina, para participar de una audiencia pública y no se dejó entrar a todos los que querían participar. Este jueves, hace unos días atrás, fueron al deliberante local, acá en San Martín de los Andes. Y lo que queremos destacar es a la vecina Carmen, integrante de la Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia, quien, desde su piuque, desde el corazón, les habló a los concejales de nuestra localidad sobre la vida.
Nosotros, o por lo menos yo, no me siento ciudadana. Con una legislatura que nos cierra la puerta, con representantes que en lugar de tomar decisiones mezquinas entre gallos y medianoches, no nos escuchan, yo no me puedo sentir ciudadana. Y nosotros no somos ni siquiera ambientalistas, somos cuidadanos. Cuidadanos desde el concepto maternal, amoroso. Soy madre, soy abuela y soy cuidadana. El haber ido a Neuquén fue muy groso. Primero porque particularmente con mis compañeros y compañeras nos sentimos como ninguneados, como que nos sentíamos impuros, como que teníamos que ver de qué calidad éramos o a qué pertenecíamos y a quién no para poder ser reconocidos como con derecho a tener la palabra y a llevar adelante algo a lo que se nos convidó, una audiencia pública. Estaba militarizada la zona, gente. Eso es terrible. Nosotros, o por lo menos yo, perteneciendo a una red jarilla de plantas saludables, no me siento ciudadana con una legislatura que nos cierra la puerta, con representantes que en lugar de tomar decisiones mezquinas entre gallos y medianoches, no nos escuchan. Yo no me puedo sentir ciudadana. Porque además el término ciudadano responde a un, a ver si hablamos de conceptos o de orígenes de palabras, a un marco machista, además, de órdenes cuadrados, de números de leyes, que en determinado momento se lo pasan por ahí, porque deciden a oscuras, a espaldas, sin reconocerse a sí mismo en su legalización, en sus leyes, los derechos que tienen los ciudadanos. Y nosotros no somos ni siquiera ambientalistas, somos cuidadanos. Cuidadanos desde el concepto maternal, amoroso. Soy madre, soy abuela y soy cuidadana. Y por eso celebro que hoy haya salido la ordenanza de un trabajo para una peluquería. ¿Por qué no? Porque soy cuidadana y esa señora debe estar re feliz. Celebro el hecho de las rucas, porque amén de ser algo paliativo, porque va a caducar cuando termine la temporada la miem, lonco, se está reconociendo un derecho al trabajo. Por eso soy cuidadana. Pero también quiero ser y quiero que seamos cuidadanos de un ser que si bien no tiene su palabra, tiene vida y tiene una vida compleja, complejísima, que es el cerro, que son las lenguas, que son los ojitos de agua y de la cual vivimos todos. Dejemos de mirar al cerro como un recurso, es un ser vivo. Y si no lo considero así, si no lo consideramos así, compañeras y compañeros, si ustedes con poder no lo consideran así, ¿qué le van a decir a sus hijos? ¿Qué le van a decir a sus nietos? ¿Qué le voy a decir yo a mi nieto que no tuve el coraje, que me importó mi propio interés, que me importó la plata, que no tuve el valor, que cerré los ojos, que dejara que hicieran lo que se les ocurriera allá arriba? ¿Con qué cara van a mirar a sus nietos? ¿Con qué cara miran a sus hijos? Por eso más que pedirles, porque no tenemos por qué pedirles, ustedes nos tienen que obedecer. Les ordenamos que se hagan públicas, ¿sí?, aquellos expedientes que hicieron posible este megaproyecto sobre 140 hectáreas. Nada está a la luz. Es una definición política cuidar la vida. Nuestra lucha es por la vida y para la vida. Nada más.
Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial.
El día martes, fuerzas de gendarmería detuvieron a Facundo Jones Guala, lonco del Pulof en resistencia del departamento Cuyamen. La misma noche se lo trasladó al Escuadrón 34 de la Gendarmería Nacional que está en Bariloche, y el juez federal Gustavo Villanueva dispuso que durante el día se iba a llevar adelante la audiencia de reconocimiento, acto inicial de un proceso de extradición, y según las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Sonia Ivanov, en virtud de los mismos hechos, del mismo trámite de extradición y la misma orden de captura internacional que dieran origen al juicio que se llevó adelante el 31 de agosto y 1 de septiembre del 2016. Aquel juicio que concluyó con una nulidad se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso de la Fiscalía que solicitó no solo que se revoque aquella nulidad, sino también que se conceda la extradición. Por eso que el Poder Judicial argentino tiene dos procesos de extradición de modo concomitante por los mismos hechos contra Facundo Yones Guala, violándose todas las garantías reconocidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Durante la mañana, en la puerta del Escuadrón de Gendarmería, Matías Ñanco Guala nos decía lo siguiente.
Bueno, yo soy Matías Ñanco Guala, como decía, soy allá de las Pulofas de Resistencia del Departamento Cusame, milonco de Francisco Facundo Yones Guala, que hoy día se encuentra en carácter de prisionero político aquí en el Escuadrón 36, como bien lo explicaba mi Pentucún. Bueno, le paso a contar que el día de ayer, cuando nos trasladamos hacia la recuperación, el proceso de recuperación, las Pulofas de Resistencia del Departamento Cusame, a la altura de Villegas, nos detiene, nos hacen tirar a la banquina un control de rutina de gendarmería, de los cuales le pide, después de pedir el carnet de conducir, identificación al conductor, procede a identificar a los demás del vehículo y a querer abrir la parte posterior del auto, del baúl de guardaequipaje. En aquellos momentos nosotros le exigimos la orden correspondiente hacia apertura a esa violación, si se quiere decir, de bienes propios, privados. En aquellos momentos, bueno, se hace generar un tipo de discusiones, quedamos demorados en carácter de, en principio pidiendo la, esperando la orden de detención, la orden para que abran el baúl, el allanamiento, como es que se dice, y luego quedamos demorados en carácter de averiguación de antecedentes. Y bueno, y ahí salta que Francisco Facundo Yones Guala, nuestro lonco, tenía todavía un pedido de extradición a Chile, pedido de captura por Interpol del año 2015. Eso ya se había solucionado en el 2016, después de un allanamiento violento el 27 de mayo en las Pulofas de Resistencia del Departamento Cusame, donde logra su detención. Y a partir de allí, bueno, se genera la espera y bueno, después luego el traslado aquí al Escuadrón 34 de Bariloche. Esto está enmarcado en una persecución política e ideológica que tenemos nosotros como mapuche, como actores sociales, que hoy día estamos luchando por la defensa del territorio, la reconstrucción de nuestro pueblo como mapuche, y todavía no se ha dado las condiciones dadas para una discusión política e ideológica a este conflicto, ¿no? También agregar que el Peñi se encuentra en buenas condiciones, igual dentro de todo, adentro. Sí, muy jodido físicamente, digamos, espiritualmente. Él estaba en tratamiento de machi antes. Y bueno, y ahora esto, lo de la prisión política, volver a estar tras las rejas, es lo que hace empeorar igual también su salud en términos espirituales, igual como nosotros mapuches que somos, ¿no? Pero bueno, él está fortalecido igual adentro, está mandando mucho en el buen para afuera, invitando a los peños y capulamuen igual de las comunidades a pronunciarse, a movilizarse por este, por esta persecución que está viviendo hoy día el pueblo mapuche. Y es lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Incentivando al levantamiento de nuestro pueblo, a nuestra gente, a que sigamos en el proceso de reconstrucción para poder pronto liberarnos. Él también ha agregado que ni las cárceles ni la muerte lo va a callar la ideología que él tiene, y en ese concordamos todo, ¿no? Aquí, si bien se lo persiga a él como autoridad nuestra, estamos cansados ya, igual que se persiga a nuestras autoridades, estamos cansados que atropellen al pueblo mapuche. Y como nosotros hemos dicho, no, aquí no hay justicia para el mapuche, aquí solamente hay injusticia, irregularidades, atropellos, y eso lamentablemente no lo dice nadie. eso lamentablemente se queda en sus papeleríos, como ya estaba pasando, se queda en sus cosas, y aquí lo que se necesita es que el Estado se ponga los pantalones bien puestos y venga aquí a sentarse a conversar y dar una solución política a este conflicto. De otra forma no se va a solucionar. Atropellando a las comunidades, violentando a nuestra gente, no se va a solucionar, señor. Aquí, ustedes, tan políticos que se la dan, nosotros también somos actores políticos. También, hoy día, nos reconocemos como políticos, reconocemos la prisión política, pero como hemos dicho ya, la prisión política solamente es miedo a la conciencia del oprimido. Somos oprimidos de este Estado, somos oprimidos de este sistema capitalista, y todo oprimido tiene derecho a rebelarse. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Rebelarnos, levantarnos a nuestro pueblo, a nuestra gente, y por eso es que somos perseguidos. Pero no nos importan las cárceles, no nos importan las balas, no nos importa la muerte. Nosotros vamos a seguir luchando hasta recuperar todo nuestro territorio, hasta que mejorarle la calidad de vida a nuestra gente y hasta poder liberar, expulsar a todos los huincas capitalistas extranjeros que están hoy día usurpando el territorio mapuche. Ni un paso atrás, Peña y Capulamuén. Así movilizando, como dijo el Peña y Lonco, invitar a todas las comunidades a que se sigan levantando y seguir en este proceso de reconstrucción y de liberación nacional mapuche. Marichua.
En horas de la noche fue presentado un habeas corpus en el juzgado por parte de los abogados acompañantes Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro. Quintana se refería a la situación en ese momento.
En principio, por lo que nos dijo la doctora Ivanov, que es su abogada, es que esto obedece a un error administrativo que no es un descuido. Creemos que está en el marco de un contexto de persecución hacia la figura del Lonco y toda su comunidad, pero obedece a la causa anterior de extradición, en donde en el mes de mayo, el 30 de mayo concretamente, el juez Otranto dispuso el levantamiento de la medida de coerción, o sea, la captura internacional. Eso debió haber sido notificado al Interpol, a través del Interpol, al Estado chileno, y es lo que aparentemente el Estado argentino no ha cumplimentado. Con lo cual hay, en principio, delito de omisión de funcionario público por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, que ha omitido darle el curso que corresponde a esa orden judicial, en donde claramente el juez ha dispuesto el levantamiento de la captura. Por lo tanto, la detención del ciudadano Jones Walla no interesa a la justicia. No hay nuevos delitos, no hay nuevas imputaciones, no hay nuevas causas donde esté procesado. Obedece a un antecedente de una causa que en este momento está en etapa resolutiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no tiene fallo definitivo, pero que claramente al momento de otorgarle la libertad a Jones Walla, el juez Otranto dispuso el levantamiento de captura. A mi modesto entender, es una maniobra política que está enmarcada justamente en esta política de persecución y hostigamiento constante en contra de la figura del Lonco y de su comunidad.
Nosotros ahora, como organismo de derechos humanos, vamos a presentar qué es lo que corresponde en el marco del derecho constitucional de libertad, amparado por el artículo 43 de la Constitución, basamentándolo en la ilegalidad de esta detención. Cuando un ciudadano sufre una detención ilegal, el habeas corpus debe ser resuelto de manera inmediata. Así que entendemos que ya sea por una decisión del juez en el marco de esta detención o por el planteo de habeas corpus que vamos a presentar nosotros, esto debería resolverse en las próximas horas. La libertad de Jones Walla debería estar resuelta en las próximas horas.
Al final de la jornada, las comunidades permanecían bajo la llovizna y el frío en la calle frente al juzgado, esperando el acompañamiento y la solidaridad local. Facundo Jones Walla pasó su noche detenido otra vez en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, y al día jueves por la tarde se espera la respuesta al habeas corpus y circula una convocatoria en la puerta del juzgado federal a las 17 horas.
Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Thank you.
Con motivo del Día del Camarógrafo que se conmemora en nuestro país, con motivo del asesinato en Chile de Leonardo Henrichsen en el año 1973, dialogamos con Andrés Aberger acerca de su documental Imagen Final y el presente del cine argentino en el actual contexto político.
Imagen Final es una película que nace a partir de un desafío que tenía que ver con una imagen muy conocida, que es la que filmó Leonardo Henrichsen, camarógrafo argentino, que filmaba para la televisión sueca, y él estando en Santiago de Chile el 29 de junio de 1973, estaba justo parando en un hotel céntrico cuando ahí un intento de levantamiento militar que se conoció como el tanquetazo o el tacnazo, que fue un primer intento de golpe contra el gobierno de Salvador Allende. Él, como buen camarógrafo, periodista y cronista, agarra la cámara y sale a filmar, y se produce un enfrentamiento entre la cámara y un carrito militar que estaba allí. Cuando lo ven a él registrar, le apuntan. Le dispara primero el cabo, que era el jefe de ese carrito, y después le ordena a los conscriptos. Hay varios disparos hasta que la cámara cae junto con Leonardo cuando uno de esos disparos le acierta. A partir de ahí, esa imagen fue muy, muy, muy conocida porque se conoció como en el camarógrafo que filma su propia muerte. Y yo, cuando me involucro con esta historia, lo que me resultaba muy paradójico es que en ese momento, los primeros años del 2003-2004, ese cabo que está en primer plano no tenía nombre, nunca había sido identificado. Y a partir de esa paradoja, digo, pensando que este debe ser uno de los asesinatos con la mayor evidencia que hay, porque está en imagen el rostro y se ve cuando dispara, y era muy paradójico que ni siquiera estuviera, no solo no, nunca hubo un proceso de justicia, sino no estuviera identificado. Y a partir de ahí nace toda la investigación y todo lo que se transformó en el documental Imagen Final, que tiene que ver básicamente con la historia de esa imagen, la historia de ese día y la historia de Leonardo como camarógrafo. Y a partir de esa fecha, a partir de ese día de la muerte de Leonardo, es que se instaura el 29 de junio como Día del Camarógrafo. La imagen de Leonardo Henrichsen se concentra como muchos aspectos a la distancia, ¿no?, como muy interesantes para evaluar, que por un lado tiene que ver con el desafío de un camarógrafo que está en una situación de riesgo, y uno obviamente viendo muchas veces esa imagen también se pregunta qué le estaría pasando por la cabeza a una persona que está registrando a otros que a su vez le están disparando, ¿no? Uno se pregunta, bueno, hay temor, hay cuál, la primera reacción sería dejar la cámara y protegerse. Evidentemente lo que él quería era dejar registro de esa situación, y después, hablando con muchos otros camarógrafos, lo que decían es que uno en esas situaciones es como si la cámara en algún lugar te protegiera, como si uno no fuera parte de esa realidad, sino a través del visor de la cámara. Entonces hay algo del temor que no se percibe. El temor de la situación se percibe en realidad cuando uno termina de filmar, baja la cámara y es consciente de la situación en la que estuvo. Estamos actualmente en una coyuntura como muy compleja alrededor de las industrias culturales y particularmente en el cine, porque básicamente el cine existe gracias a una política de Estado que aporte subsidios para la producción tanto de ficciones como de documentales. O sea, es central el rol del Estado y de la política cultural, y obviamente estamos en una coyuntura que no está favoreciendo en principio para nada la producción de bienes culturales, y todo el movimiento que ha habido en el último tiempo con el desplazamiento del anterior presidente del Instituto Caseta y con ciertas perspectivas que se están visualizando de recortes en la producción, es un momento de mucha movilización. Por suerte hay mucha movilización y por suerte hay mucha conciencia en todos los actores vinculados al cine, y es un momento donde hay que estar permanentemente presente justamente para defender, digamos, estos derechos adquiridos que tienen que ver con el Estado como un generador y protector de de la industria cultural, que es central, ¿no? Y es un momento en ese sentido muy crítico. El Instituto Nacional de Cine tiene como varias vías, o lo que antes eran vías, porque ahora el nuevo plan de fomento modificó ese llamado, pero históricamente hay distintas vías, o sea, distintas posibilidades que tienen que ver con el presupuesto y también con los antecedentes que cada uno de los presentes tiene. Siempre los proyectos se presentan y van a un comité de evaluación de proyectos. En el caso del documental, todas las asociaciones desde hace muchos años, desde el 2008, hemos logrado que exista un comité de evaluación de proyectos documentales donde los que evalúen sea gente del mundo documental, porque antes no sucedía así y eran comités de evaluación donde la mayoría de la gente era de ficción, por ende no estaban como empapados del mundo documental. Ese fue un logro muy importante de todas las asociaciones en el 2008. Todas las presentaciones van a parar, con todos los requisitos, van a parar a esos comités y de ahí sale un dictamen, tanto de los documentales en formato digital como documentales de mayor presupuesto. El tema es que el INCA, como todo organismo estatal, siempre ha sido muy burocrático, pero muy preocupantemente en este último tiempo, a partir del cambio, pero también con la gestión anterior, viene mucho más burocratizado, y la sensación es que eso lo que hace es justamente lo que vos comentabas, es frenar la ejecución, porque no es que no hay dinero.
Enfoques.
Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú Mogueleín, El Maitén.
Sudacas. Treleu.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas.
El Pueblo TV.
Del Bolsón. Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro. Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dejó sin efecto el sobreseimiento de los 6 imputados en la causa por la desaparición y femicidio de la joven Otoño Uriarte en Fernández Oro en octubre de 2006 y reabrió la causa que había sido cerrada hace 2 años para comenzar una nueva investigación. Dialogamos con Cone, papá de Otoño, quien habló sobre las expectativas de la familia para esta nueva instancia judicial.
Nos plantea solo un objetivo final, que es descubrir quiénes fueron los asesinos y sacarlos de la calle, ¿no? Para que dentro de la sociedad haya un poco más de, por decirlo de alguna manera, de justicia, ¿no? Que ocurren tantas cuestiones que te hacen descreer mucho de todo este aparataje judicial que no da respuesta cuando las tiene que dar, y cuando las da a veces son evidentes los intereses y todas cuestiones que te hacen dudar bastante de todo lo que vaya a suceder. Pero dentro de lo que hemos estado hablando con Marcelo Velasco, que es el abogado, nos ha dado un poco de credibilidad en cuanto a él como profesional, ¿no?
Ajá.
Encarar las cosas de otra manera, ir a fondo con una investigación que no se hizo. Después de una apelación de este tipo, si hay una revocación de parte del superior, automáticamente se pasa a otro juzgado, porque, o sea, la inoperancia de ese juzgado que no lo hizo, obviamente no lo va a hacer. Se iniciaría una nueva investigación desde cero, con toda la prueba que hay, incorporándola en su momento, pero arrancando la investigación desde un inicio.
Además, Cone, papá de Otoño Uriarte, habló de la situación de quienes fueran imputados en el juicio anterior en esta nueva etapa de la causa y puso énfasis en la posibilidad de ampliar la investigación hacia hipótesis más abarcativas, donde se puedan revelar las tramas de complicidades entre proxenetas, policías y políticos.
Ellos quedarían a disposición de lo de la investigación, pero no quiere decir que se los vuelva a inculpar desde el comienzo. Pueden tener participación o no dentro de esta investigación que se va a iniciar ahora. Obviamente tenemos mucha prueba de que hay una relación muy estrecha, pero no es sobre ellas mismas. Es más, uno de los pedidos que se hizo y se incluye que se hagan, que abran otras líneas investigativas. Es lo que desde un comienzo nosotros estuvimos pidiendo, ¿no? La línea investigativa sobre el accionar policial. Claro. Entonces ahora es como que ese tipo de hipótesis toman relevancia y se hace una investigación, ¿no? Paralela a lo que se había hecho. Tanto indicio que no se tomara en cuenta ya te daba a entender de que era un encubrimiento rumbo para que solo se encaminara esa investigación sobre esta gente. Claro. Sin tener en cuenta la relación que esta gente tuvo y tiene con la policía misma o los poderes políticos. Hay un entorno ahí bastante entramado de poder que bueno, esperemos que pueda realmente sacar a la luz a ver quién realmente está detrás de todo esto. Ha habido acá un negocio que no fue un hecho fortuito esa noche con por ahí delincuentes comunes, como se lo quiere pintar. Uh-huh. Y ha habido acá algo más profundo, a través de las redes de trata donde ocurre esto, ¿no? Esta relación entre la delincuencia común y la policía y gente de poder. Siempre se trata de quizá de minimizar, porque la delincuencia pareciera que es de una parte nomás, ¿viste? Entonces, acá recordemos que hay un legislador que ha sido destituido hace muy poco, que es Rubén López, que casualmente vivía en ese entonces vivía en Fernández Oro. Uh-huh. Sabemos que los fueros que supuestamente protegen a esta gente, lo que hace es fomentarles la impunidad. No hay forma ya de ocultar lo impune que es el poder y sus intereses, ¿no? Este gobernador sigue poniendo las energías o los recursos en pos de una seguridad en manos de quienes son resguardadores de esta problemática, del proxenetismo. Muchos dirán, bueno, no es toda la institución. Bueno, entonces esa institución, en vez de encargarse de proteger eso, se debería investigar a sí misma, ¿no?
Enfoques. Transmitiendo para transformarnos.
El Bolsón. El próximo sábado 1 de julio se llevará adelante una nueva feria del libro independiente y autogestiva. El encuentro será en el Centro Cultural Galeano de El Bolsón a partir de las 4 de la tarde. Charlamos con Leo, parte de la organización, quien hizo hincapié en la FLIA como un espacio de arte, pero sobre todo de encuentro y comunicación.
Estamos organizando una feria del libro independiente y autogestiva para el sábado que viene. En Galeano desde la tarde vamos a estar. Sí, tenemos, va a haber feria de libros, en principio, que va a haber más de lo que es publicaciones independientes, fanzines, o historietas, dibujos, bueno, libros también cuadernos, todo lo que es encuadernación. Y además, fuera de lo que es libros, va a haber poesía en vivo, va a haber música, canción, teatro, va a haber algo de acrobacia, y de todas las disciplinas así artísticas. La idea es que tengan un espacio también audiovisuales, exposición de artes plásticas, mucho edición independiente de autores conocidos que no se consiguen, o que son caros y editados de manera más accesibles. Siempre encontramos esas cosas, libreros y editoriales así que generan ese tipo de libros. Y por otro lado, también formo parte del grupo grabado de Galeano y vamos a estar presentando el libro, un libro que hicimos. Ahora estamos llegando a concretar el librito, que es un homenaje a Eduardo Galeano. También vamos a estar con grabados ahí, la convocatoria está abierta, así que la idea es que se acerquen y participen y utilicemos y le demos forma a este espacio, ¿no? Espacio más para poder expresarnos, comunicarnos, contar cosas que suceden. Bueno, la serie empieza a las 4 y la idea es que, como es abierta, que el que tenga ganas de traer su material para un libro, para una mesa, bueno, que se venga una hora antes por lo menos para ya ir armando el espacio, con ir contando quiénes somos. También va a haber espacio de micrófono abierto para que no se haya notado, no se haya acercado y en ese momento tenga ganas de leer unas poesías o contar lo que necesite contar, o no solamente tampoco tener el espacio de escenario para el arte, sino también para la comunicación, si hay alguna organización social o alguna situación que esté buena empezar a contar un poco más, también bienvenida.
Enfoques, transmitiendo para transformarnos.
Este sábado se realizó en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón un encuentro feminista a partir de la visita de Claudia Corol, comunicadora feminista ampliamente reconocida a nivel nacional y latinoamericano. Charlamos con las compañeras que participaron de estos talleres previa a la presentación del libro.
Bueno, nosotras somos parte de una grupa que se llama Nómadas, que hacemos comunicación feminista, o al menos eso nos proponemos. Somos una grupa muy nuevita, somos 5 personas, todas intentando de alguna manera visibilizar las violencias y los movimientos de mujeres que hay en torno a las violencias y nada, cómo nos alzamos nosotras en cuerpos y en voces frente a todas estas cosas, e intentamos hacerlo desde diversos medios, sea el visual, sea el audiovisual y sea solamente el audio, el sonido, poder llegar a muchas más personas, muchos más ojos, muchos más cuerpos, visibilizando lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, de acuerdo a los sistemas que nos oprimen, que son muchos. Y un poco ese es el motivo de la grupa, por qué nace y qué es lo que se propone. Son las dos cosas, digamos.
¿Y cómo surgió la idea de organizar esta actividad con Claudia Corol? Y un poco que cuenten eso, cómo lo organizaron, cómo llegaron a eso.
Bueno, hace un año estuvo aquí Claudia también. Algunas compartimos el espacio en su taller. Y después en nuestras reuniones que teníamos, una idea fue, bueno, ¿y por qué no hacemos un taller otra vez con Claudia, ampliado y convocando a las organizaciones como para trabajar temas como más de fondo que nos atraviesan desde el trabajo que hacemos cada una? Y así fue como, bueno, apalabrando y buscando los recursos para poder traer a Claudia. Fuimos gestionando también con la colaboración de UNTER y de Mujeres en Libertad, haciendo reuniones y bueno, coordinando también a la distancia con Claudia, fechas y cuestiones climáticas, pero que finalmente nos tuvieron aquí contra viento y marea.
Claro, la idea más que nada de traer a Claudia es traer a una comunicadora popular, feminista, que está muy cercana a todos los movimientos de mujeres que están emergiendo en este último tiempo, a partir, se puede decir, de lo que es el movimiento Ni Una Menos. Entonces nos parecía muy importante traer sus estrategias y sobre todo sus experiencias dentro de los espacios y dentro de las formaciones y las construcciones de nuevos feminismos a la comarca, que es un lugar donde también se están emergiendo un montón de movimientos de mujeres respecto a todo lo que nos está atravesando puntualmente acá, no solo en toda Latinoamérica, todo lo que viene pasando, sino más situadamente en Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén. Entonces era un poco la idea para eso, traerla a Claudia.
Bueno, ¿y cómo ustedes sintieron esta actividad de hoy? ¿Qué les queda, digamos? O sea, ahí ya les pregunto más en lo personal.
Sí.
Mucha energía.
Mucha energía, como dice Lore, y nos mueven muchas cosas, por lo menos a mí, y siento a todas por lo que hemos ido compartiendo, que nos mueven un montón de cosas. Y nos transforman todos los intercambios que venimos teniendo y nos hacen cada vez más fuertes. El comunicarnos entre nosotras y el entrelazarnos y conocernos en dónde está cada una y qué está haciendo es una herramienta muy poderosa al momento de actuar después, tanto en nuestro campo personal como en el político y en el social, que en realidad en definitiva son el mismo.
Bueno, eso, mucho aprendizaje también, como que todo el tiempo nos estamos nutriendo y como que vamos confirmando que unidas es más fuerte, todo es posible también y la organización. Bueno, sí, agradecidas también por la asistencia, por la presencia de todas y como con muchas ganas de seguir trabajando, de hacer más cosas.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos
Petú, Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo,
San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.